Y ahí vamos, Vicky, una mirada del debate presidencial entre el candidato del oficialismo, Álvaro Delgado, y el de la oposición, Yamandú Orsi.
Bueno, anoche tuvimos un debate que parece que fue muy importante, o por lo menos uno de los más importantes, si pensamos en el escenario que tenemos en este momento de altísima competitividad, ¿no? Donde es real que no sabemos quién va a ganar el domingo. O sea, todas las empresas de opinión pública están dando un escenario que es un poquito favorable al Frente Amplio, pero en muchos casos incluso dentro del margen de error. O sea, que estamos en un escenario que es realmente competitivo, puede ganar cualquiera de las dos fórmulas presidenciales. Así que el debate de ayer era como un momento en el cual era necesario reducir errores por lo pronto, ¿no? O sea, más allá de quién gana ese debate o quién no lo gana. La primera gran conclusión es que tanto el formato como la forma en la que decidieron hacer las intervenciones, que no necesariamente es solamente el formato preestablecido, o sea, de qué tanto decidieron salirse o no del libreto, le permitió a los candidatos generar un contenido diseñado para redes muy parecido a los videitos cortos que circulan habitualmente, ¿no? Mucho más que generar el diálogo. Los debates presidenciales, de esto hablamos un montón muchas veces, cuándo se originan, cómo se han dado. El primer debate presidencial es del 62, el primer debate presidencial televisado entre Kennedy y Nixon, y muchas veces hablamos del quiebre que se dio a partir de las redes sociales, en la cual los debates empiezan a jugar bastante ahí. Hasta hace poco tiempo hubiésemos dicho que esa partida se daba sobre todo en Twitter, y ahí veíamos como estrategias muy agresivas de los candidatos alrededor del mundo en cómo llevar adelante el debate en Twitter para que tanto los medios pudiesen levantar el contenido de allí como para que la militancia pudiese sacar el contenido de ahí. Hoy la verdad es que los debates en redes sociales, en los lugares donde más se pelean, capaz que es en TikTok, en WhatsApp, donde ahí es mucho más importante la conversación privada por encima del like. Por eso muchas veces, como los informes en los que vemos, bueno, esta afirmación tuvo como más likes o más retweets, esa es una métrica que está quedando bastante en desuso, porque lo más importante es que cuántas veces se mandó por privado, ¿no? O sea, el mejor indicador hoy, el comportamiento hoy en redes sociales ha cambiado muchísimo, y cuando algo o nos indigna o no lo queremos compartir porque nos gusta o nos interesa, más que poner que compartirlo en nuestro perfil, lo que hacemos es mandárselo por privado a las personas que nos parece que les puede interesar esto, ¿no? Entonces se juega muchísimo ahí y en cómo se genera el contenido para que efectivamente sea compartible. A la vez parece que más importante que el vivo, que lo que pase en el vivo, es lo que el meme que se genere, ¿no? Y ahí es donde el error o la falla juega un rol clave. Y en este punto quizás Orsi era el que se jugaba gran parte de la partida, porque recordemos que hasta la primera ronda electoral sus apariciones mediáticas fueron bastante contadas, y se instaló desde el oficialismo, desde la campaña del oficialismo, un apodo que es Tribilín, por algunos errores públicos cometidos. Entonces tenía sobre sus hombros la misión de no ser Tribilín, ¿no? O sea, de no reafirmar esto. Que de cara a la primera ronda no es que se haya reafirmado por parte de la campaña, pero en la medida que el candidato no salía y se lo mantenía un poco alejado de las apariciones públicas, se daba por bueno, ¿no? Este adjetivo de Tribilín.
Sí, o por lo menos no se lo combatía.
No se lo combatía, seguramente, o por lo menos no se lo combatía del modo en mostrar al candidato sólido y decir, bueno, está, esto murió, ¿no? O sea, como chiste murió. Entonces tenía, sobre sus hombros este gran desafío. Pero bueno, el debate, para quienes no lo vieran, se dividió en cinco ejes: desarrollo humano, seguridad, economía, educación, innovación y trabajo. Al inicio, cada candidato tuvo la posibilidad de saludar y abrir ese debate. Yamandú Orsi comenzó con una gran promesa, la primera promesa, y creo que es la promesa que recorre todo el discurso, el debate en realidad, que es la de un cambio seguro. Que es una decisión ahí, ¿no? Tomar esta decisión de decir, de hablar de cambio, pero de cambio seguro, porque en algún punto la evidencia muestra que los uruguayos que quieren un cambio y no quieren un gran cambio, entonces se ve que con seguro encontraron la forma de poder expresar esto, de sintetizarlo, mientras que Delgado prometió tener a Uruguay, generar que Uruguay sea el país más desarrollado de América Latina en los próximos 5 años, que esa promesa la hizo al inicio y al final. O sea, sí, eso fueron como sus promesas.
Es la que trae desde que es candidato en la interna.
Sí. Pero bueno, volvió sobre eso. En desarrollo humano, como en todos los ejes, Delgado puso énfasis en la defensa del actual gobierno con críticas al Frente Amplio, mientras que Orsi tuvo la posibilidad de proponer algunas medidas de cambio frente a la situación actual. No son grandes tampoco, ¿no? O sea, ahí no aparecen como muchas propuestas. Quizás en seguridad fue
el... Sí, tampoco, en desarrollo humano hay cierto... No hay énfasis tampoco de Orsi, porque no estoy hablando de cuidados, por ejemplo, y no lo elijo al azar, lo dijo porque fue parte de la campaña de Vázquez, ¿no? Como cabecito de batalla.
Sí, no hay una gran política.
Y si ustedes se olvidaron de los cuidados, no sé, y ahora volvemos con algo que diga específico que te quede. Al barrer lo tira, pero...
Hubo propuestas, ¿no?
No, claro, sí, las
estamos comprimiendo como lo más destacado del debate, pero hubo propuestas. Quizás el momento más tenso o más llamativo fue en el bloque de seguridad.
No podemos naturalizar los homicidios de niños, de menores. Cada 15 días entra un niño a un nosocomio víctima de una herida de bala. La seguridad no es una herramienta, es un derecho humano fundamental. Hay otras aristas en la seguridad que no solo tienen que ver con el Ministerio del Interior, y por supuesto es ahí, en la policía, donde hay que hacer especial hincapié y apoyo. Es también un tema de acceso a la justicia y del apoyo a la fiscalía, a los fiscales, fundamentalmente. Trabajar bastante mejor en la rehabilitación, trabajar bastante mejor en las cárceles.
Bueno, ahí Yamandú Orsi ponía foco en algo bastante importante, que es esto de unir de algún modo los homicidios con los niños heridos de bala, ahí una situación de inseguridad que pareciera que se muestra quizás como preocupante, mientras que Delgado apuntó directamente a los gobiernos frente amplistas.
La mitad de los homicidas hoy tienen menos de 26 años. El 22% de los que están en las cárceles con delitos graves tienen menos de 26 años. Eso quiere decir que tenían 5 o 6 años cuando empezó el Frente Amplio del gobierno. O sea, fracasaron en la seguridad porque nos dejaron récord de delitos y fracasaron en trabajar sobre las causas del delito. Por eso, si fracasaron dos veces, vamos a tratar que no fracasen de vuelta. Por eso que en ese sentido nosotros vamos a ser firmes con el delito, proteger a la gente honesta, que en realidad es la víctima de la delincuencia.
Es bien interesante esto que plantea Delgado. Yo creo que fue el momento en el cual seguramente, si pensamos como bueno, momentos en los que lo puede haber puesto incómodo a Orsi o muy incómodo a Orsi, este es uno de ellos, porque el Frente Amplio muchas veces habla no solo de trabajar sobre la represión, sino también de trabajar sobre las causas del delito, ¿no? Entonces acá lo pone como una situación muy incómoda, que es, tenías a toda esta población que hoy está presa, sobre la que pudiste actuar sobre las causas del delito y no lo conseguiste.
Sí, sacó de la galera, ¿no? Algo que no, por lo menos no estaba en el debate público. Es cierto que Delgado vuelve al discurso de la calle de 2019, casi por completo, calcado, olvida la segunda parte del gobierno, que era el enfoque dual, Martinelli, Lema. Es ahí donde se siente cómodo rumbo al debate. Y es cierto que el Frente Amplio se pone incómodo porque Orsi casi el 80% del tiempo habla de represión. También.
Totalmente.
De hecho, habla de poner énfasis en la... Habla de rehabilitación, cárceles, fiscalía, que Delgado ni los nombra. No, la fiscalía.
Correcto, se mantiene una visión muy policiacéntrica.
Muy policiacéntrica, la de la calle, de la campaña.
De la de Larrañaga y la de...
Pero la intención es medio obvia y clara. Acá te pongo incómodo, a ver dónde salís. Y el Frente Amplio decide salir también con represión, cámaras,
sí,
videovigilancia.
Y que es algo que se da en varios momentos del debate, donde si viniera un extranjero y lo pusiéramos a ver ese bloque, sin decirle cuál es el candidato del oficialismo y cuál es el candidato de la oposición, pareciera que Delgado es el candidato de la oposición.
Bueno,
mientras que Orsi queda como en una situación, porque el que está justamente increpando sobre lo que se hizo, o sea, estamos hablando de un escenario hipotético, ¿no? Pareciera efectivamente que el candidato de la oposición es Delgado, mientras que Orsi queda como... No en todos los momentos, ¿no? Porque Delgado defiende muchísimo al gobierno, muchísimas oportunidades, pero cuando vuelve sobre todo sobre la gestión del Frente Amplio, realmente parece el candidato de la oposición.
Con un asterisco por lo impactante y por cómo te deja pensando el razonamiento ese de los menores de 26 años de Delgado, que en realidad si uno lo aplica hacia atrás termina generando responsabilidad de los partidos tradicionales en los peores momentos, en los momentos en que ascendían los delitos del Frente Amplio. O sea, es un argumento que en realidad hace bastante agua, pero que es muy impactante en el momento que lo dice el candidato.
Totalmente. De hecho, podríamos seguir hacia la N, ¿no?
Entonces, va a ser culpa de los anteriores.
Exacto. Y siempre es sobre las causas que seguramente estaba gobernando otro y no quien está en el poder en este momento. Pero bueno, tiene un efecto ahí.
Sí, es un efecto importante.
Importante. En Economía economía, bueno, sobre todo Orsi se basó como en, si recorren de nuevo las 46 propuestas, que después fueron 52, las de Colonia, que después en el documento fueron algunas más, van a ver como una suerte de, otra vez están calcadas esas mismas propuestas. Quizás la gran novedad, que fue la gran novedad de la noche, es el acuerdo entre las dos partes, que es la de no subir impuestos.
Si mañana al Uruguay le pasa lo que ojalá nunca pase, que aparezca una nueva crisis, ¿a quién le gustaría a usted que estuviera al frente del timón, gobernando Uruguay, dirigiendo el Uruguay?
Ese para el final, no tiramos el de impuestos. El de impuestos es el que pusimos en el arranque. Te voy a hacer con base en un programa argentino que escuchamos, sí, con Ricardo.
Tienen numerado.
Es el audio número 4. No, mentira, no sé.
Es
el impuesto que escuchábamos más temprano.
No voy a subir los impuestos. Y yo pregunto, antes de irse, ¿devolverán el 2% que recargaron de IVA por la compra por tarjetas?
La base programática o programa todavía no tienen. El Frente Amplio habla de subir impuestos. Habla de patrimonio, habla de renta y habla de impuesto a capital. Y la verdad que cuando empiezan a dar esas vueltas, porque te las van a dar. Y yo quiero ser muy franco, lo dije siempre, nosotros no vamos a subir impuestos.
Bueno, ahí está el capítulo, economía y el tema impuestos, que al final se roba la atención, es lo que te queda.
De
lo que dicen,
bueno,
más o menos.
De hecho, es como el gran anuncio de la noche, ¿no?
Sí. Es nuevo,
sí,
de Orsi.
La coincidencia en los dos.
Pero el Delgado venía diciéndolo, el tema de Orsi es nuevo. No estaba en la campaña de Frente Amplio.
Sí. Sí. Para mí sí.
Bien.
Capaz que había estado, pero a mí se me pasó. Pero bueno, después aparece Educación e Innovación, donde ahí la defensa de Delgado, lo realizado en este bloque, es muy fuerte, y la crítica a los sindicatos y a esta conjunción Frente Amplio, sindicatos, FATPIT, como le dicen habitualmente en redes sociales, fue protagonista del discurso y del candidato oficialista, mientras que Orsi hizo algunas propuestas vinculadas con Ceibal, la NEP, y un momento en el que habló de invertir el proyecto de Ceibal, de llevar el proyecto de Ceibal a invertir todo su esfuerzo en inteligencia artificial. A mí no me quedó del todo claro a qué se refería. Pero bueno, trató de ir por ahí, ¿no? Por el lado de juntar innovación con educación y nuevas herramientas tecnológicas en la educación. Pero bueno, quizás también era muy poco tiempo el que tenía.
Sí, es un tema clave. Habla de un pacto y no habla del Congreso de la Educación. Sí. Está en el programa, porque el Congreso se lo tira por la cabeza Delgado a Orsi, diciendo es vinculante. Sí, es un lío que tiene el Frente Amplio con eso, porque a Orsi ya le han preguntado qué quiere decir que el Congreso sea vinculante, y él incluso en alguna entrevista dice, yo estuve preguntando lo mismo. Entonces Orsi zafa de ahí, del Congreso, y dice, vamos a un gran pacto de la educación, porque no es un lugar donde el programa los haya dejado cómodos al candidato Frente Amplista, ese es el Congreso vinculante de la educación.
Bueno, después el último bloque es el de trabajo, donde realmente no hay ningún momento muy destacado quizás en el bloque de trabajo de ninguna de las dos partes. Sí, una mención al trabajo, al empleo juvenil y a la tasa de desempleo en los jóvenes, y llevar adelante algunas políticas con respecto a eso. Pero
me tiraron los dos una batería de promesas que son, para mí, no van a cumplir ninguno de los dos. Quien gane, pero son para analizar después con gente que entienda de trabajo y economía.
Sí,
para mí
y algunos furcios con datos también
Como que tiraban como que empleo para todos los jóvenes así al barrer con mucho dato, yo qué sé. Después veremos cuando lo analice gente que entienda de trabajo y economía, ¿no?
Pero bueno, y después tuvieron un momento de cierre cada uno de los candidatos, y el primero fue Álvaro Delgado.
Si mañana al Uruguay le pasa lo que ojalá nunca pase, que aparezca una nueva crisis, ¿a quién le gustaría a usted que estuviera al frente del timón, gobernando el Uruguay, dirigiendo el Uruguay? ¿Quién le da más tranquilidad? ¿Quién le da más certezas? Bueno, yo quiero ofrecer la experiencia. Estoy preparado, estoy probado y humildemente estoy pronto para ser ese capitán del timón del barco del país, de la bandera nacional, de la unidad nacional, pero que pueda navegar en aguas tormentosas y pueda navegar en aguas calmas. Yo quiero llevar al Uruguay al desarrollo.
Y luego cerró llamando a Orsi.
El cambio seguro es el que une al Uruguay. El cambio seguro es el que nos permite crecer para poder llegar a fin de mes. El cambio seguro es el que permite hacer crecer los salarios, las jubilaciones, y que los empresarios, industriales, comerciantes, tengan mejores costos, los productores en general. El cambio seguro es aquel que cuida más a nuestra gente y ofrece medicamentos, ofrece acortar los tiempos de atención médica, ofrece un Estado que nos cuide más. Y es el Estado que nos permite vivir seguros.
Bueno, por las reglas que vimos del debate, también por estos cortos que escuchamos, pero sobre todo si van y lo consumen, van a ver que lo que hay es una suerte de pequeños monólogos de 2 minutos o a veces un poquito más, en los cuales pueden ser cortados y distribuidos en redes sociales. El debate fue bastante esto, por momentos incluso vimos muy poco de pantalla partida, ¿no? Esto de ver a uno de los candidatos hablando y ver cómo reacciona el otro, ¿no? Que digamos, el lenguaje no verbal que a veces sucede en los debates, que es súper interesante, que es bueno, frente a lo que dice el otro, quizás no tengo la oportunidad de responder, pero sí una sonrisita, una cara de indignación, algo que pase allí. Tuvimos muy pocos momentos de poder ver cómo reaccionaba el otro candidato frente al discurso.
A ver si se estaban escuchando también, que eso en los momentos, en los poquitos momentos que apareció, sí. A veces Orsi, por ejemplo, estaba leyendo.
Estaba leyendo, sí, estaba leyendo claramente lo que tenía que decir después, lo cual muestra que cada uno estaba muy pegado a su libreto, ¿no? O sea, donde era, bueno, en estos 2 minutos tengo que decir esto y sin importar qué diga el otro, ¿no? O sea,
por momentos tomaban apuntes, pero no sé, era como muy breve, veías que estaban con la lapicera escribiendo, sí, algo, pero...
Sí, sí, también los vimos muy poco mientras hablaba.
Claro, parecía
haber miedo. Y eso claramente debe haber sido parte de la negociación, mostrar muy poco la pantalla partida, ¿no? Porque eso implica también una puesta en escena y una preparación que ya no es solo de los espacios en los que tenés que hablar, sino también cuál va a ser...
El lenguaje gestual en el momento pasivo.
Sí, y qué vas a hacer con eso,
¿no? Estaban el Pachi Martinelli en el control, ahí le pegaban un cachetazo al director si los ponchaba. ¡Qué ponchada! ¡Qué ponchada! Dale a
ver, eso, ¿no? Parecía, de verdad, porque era muy breve. Era
muy poco.
Sí, pero bueno, no lo ponché al este mío, me habla el otro.
Este tipo de controles en el debate son habituales, no tanto porque los debates deban ser ganados, sino porque los debates no deben ser perdidos,
bueno,
¿no?
Es,
o sea,
punto, ¿no?
Ese es el ejemplo Biden para mí, cuando dicen, bueno, los debates no tienen ningún efecto en el electorado, y puede ser verdad que efectivamente no tengan un efecto más que reforzar la intención de voto de los militantes. Sin embargo, sí, los debates pueden ser perdidos. Si uno comete errores grandes en un debate, se pueden bajar candidaturas.
Ambos,
¿no?,
hablaron de la experiencia para gobernar, ¿no?
Los dos hablaban de la experiencia para gobernar, y bueno, y quedó como cierre, o quizás una suerte de dicotomía, una elección en manos de los ciudadanos entre quien gestionó algunas crisis, o la crisis del COVID, capaz que fue la que quedó más presente, versus el gobernador de Canelones. Para mí algunas ausencias, o capaz que algo que vale la pena mencionar, que por lo menos a mí me llamó la atención, algunas ausencias que estuvieron en el debate frente a los bloques temáticos que teníamos, ¿no? Después podemos incluir otro conjunto de ausencias de lo que a cada uno le parezca que no se habló y se debería haber hablado. Me llamó bastante la atención que no se hablara de violencia de género en el apartado de seguridad por parte de ninguno de los dos candidatos. Me llamó muchísima atención. Que no se hablara de género en general también me llamó la atención. De hecho, Yamandú Orsi en un momento habla de ampliar la licencia maternal para las pymes, pero bueno, es esto de la mujer y maternidad, fin. O sea, como en la única función.
No fue un eje presente en el debate para nada.
No, que en realidad tiene más que ver con la maternidad concretamente y no necesariamente con la mujer y la desigualdad. Después me llamó la atención que ambiente no estuviese presente en ninguno de los puntos, cuando se habla tanto de desarrollo humano como cuando se habla con de trabajo, cuando se habla de economía. Me llamó muchísimo la atención que ambiente no apareciera en el discurso. Y después el otro asunto, que incluso lo hablábamos con José, con Joel un poco antes, es que no apareció tampoco derechos humanos en general, ¿no? Y cuando se habla incluso de inteligencia artificial, cuando se hablan de algunas cosas en las que no se menciona derechos humanos
apareció
tampoco.
En el discurso de Orsi diciendo que la seguridad es un derecho humano, esa fue la presencia que tuvo el tema.
Sí, no lo tengo medido, pero me parece que hablaron más de jubilación que de pobreza infantil.
Bueno, eso también.
Cuando el eje de ambas candidaturas y programas es que el problema principal que tiene el Uruguay por ese infantil, lo que pasa es que me parece que estaban llevados por el poncho del
Delgado,
el revoleo del poncho del plebiscito. Entonces ambos estaban como ahí uno
lo tirando. Que pasa es que en pobreza infantil tenían más conciencia, por lo menos eso saldaron rápido e hicieron una mención corta y dieron la impresión de que estaban de acuerdo.
De hecho, Delgado fue el que mencionó un poco más, que habló del plan familia, y allí mencionó como bueno las prestaciones, triplicar algunas prestaciones y demás.
No toquen nada. Hay un Kia para vos. Descubrí la Niro híbrida o el K3. Conocelos en kia.com.uy o visítanos en Rambla Baltasar Brum 3764.
Bueno, ahí pasó una mirada de Vicky Gadea con algunos comentarios que agregamos a propósito del debate de ayer. Es interesante eso que decía, los debates en realidad hay que tratar de no perderlos.
Más hay poco para ganar y mucho para perder.
Sí, eso quizás lleva a ese temor, a ese estar atado a un discurso, ¿no?, que tienen las candidaturas, ¿no?, que si, quizás se notó un poco más en Orsi y la lectura permanente y no alusión a lo que decía, o no escuchar y no responder lo que decía. Es una elección también no responder, no te voy a responder nada.
Sí, bueno, pero también se pueden tomar decisiones, decir, esto no te lo voy a... O sea, por momentos parecía realmente un diálogo de dos personas que no se estaban... O sea, un diálogo no justamente, pero...
Un no diálogo.
Un no diálogo en el cual claramente parecía que no se estaban escuchando, ¿no?
Sí, Orsi habló de ambiente para fomentar las empresas que tengan políticas medioambientales. Está bien, fue al pasar,
sí, como al pasar. Pero en la comparación con el debate anterior de la calle Martínez, se habían anunciado incluso la creación de un ministerio en el debate. Fue un tema central de ese debate del medio ambiente.
Claro, bueno, el ministerio está creado también. El punto es que cuando esos ejes temáticos tienen cinco temas adentro, terminás hablando de algo que era menor pero local de la calle, de Orsi, que le puso luces a las canchas de fútbol. Yo no digo que no sea importante, pero evidentemente
es algo que parece menor frente al gobierno nacional, ¿no? O sea, si pensamos en qué...
Claro, por eso, pero te quedó ahí porque tenía deporte y tenías que tirar algo de deporte, no sé, porque si no...
No, y porque estaba tratando de usar la imagen que tenía como local, capitales, claro. Lo que hice en Canelones lo vamos a hacer en el país, vamos a ponerle iluminación a toda la cancha de fútbol.
Sí, que habló de lo social, lo cultural, que es el fútbol, no sé qué, estaba tratando de...
Es un discurso que igual impacta en una red social impresionante en el país, ¿no? En principio, por lo menos como una lucecita.
Está bien, puede ser un punto que lo estudiaron y estaba bien allí también. Vicky, te vemos esta semana de nuevo, ¿no?
Me ven dos veces más, ¿no?
O sea, el jueves y el viernes, ya con encuestas sobre la mesa. Seguramente. El jueves, las últimas.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.